COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
No hace falta que yo te diga o que te recuerde que ha bajado la temperatura y mucho. Que hemos estado por debajo de cero en comarcas del interior de la provincia de Castellón esta pasada madrugada. Y que la previsión que deja EMET para estos próximos días es de mucho frío, de viento y de inestabilidad. Pero además también de previsión de posibles nevadas, que pueden ser importantes en el tercio norte y en comarcas del interior de la provincia de Castellón. Por si esto se produjese, el operativo está perfectamente dispuesto y preparado. Así lo ha confirmado el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.
Les previsions indiquen que van a plegar les primeres nevades. En aquelles comarques on sol ser més problemàtica aquesta situació, com els Ports o l'Alt Maestrat, ja estan previstes totes les dispositius de prevenció, especialment pues, 360.000 quilos de sal o 230.000 litros de salmorra preparats en els depòsits d'Ares de Maestre, de Villafranca, de Morella, d'Atxaneta o inclús de Segorbe.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz. Es lunes 9 de enero, faltan un par de semanas para que oficialmente entre la estación de invierno, pero la situación ya es tremendamente compleja. También es normal. O sea, venimos de un fin de semana en el que el termómetro en la franja litoral ha estado por encima de los 23 grados. Y es lógico y normal ya que entre el frío y que bajen las temperaturas. Mientras tanto, también atención, porque de la misma manera que te digo y que te cuento, que se prepara la Comunidad Valenciana para nevadas que pueden ser localmente fuertes en el interior de la comunidad, también hoy día, hoy lunes 9 de diciembre, se activa el aviso extremo por riesgo de incendios forestales en el norte y en el sur de la comunidad y riesgo alto en la provincia de Valencia. Así que, por favor, también en ese aspecto, máxima precaución. Todo ello cuando seguimos, como no puede ser de otra manera, pendientes de todo lo que han sido los efectos y la situación que se sigue dando y viviendo con la Dana, que el pasado 29 de octubre asoló gran parte de la provincia de Valencia. Y como estamos haciendo en COPE en estas últimas semanas, seguimos deteniéndonos en historias personales. Hoy queremos acercarte la de Javier, la de Javi. Es un bombero valenciano que está destinado fuera de la comunidad valenciana y que, como tantos otros, casi en un número superior a los 4.000, se encontró en los primeros días de la Dana con el problema, por esa legislación que no es unitaria y por estas cosas que mantiene el gobierno de España, que no tenían la posibilidad legal y reglada de venir hasta Valencia para poder ayudar. Insisto, de manera coordinada, organizada y reglada por los mandos. Javi, como otros tantos muchos, ¿qué hizo? Cogió y se vino. Y se vino a ayudar desde el primer momento. ¿Cuál es el problema? Uno, además de la descoordinación y la desorganización que puede haber, sobre todo en su inicio, es que cuando un bombero no viene con un mandato, no puede traer sus propias herramientas, no puede traer material, y ojo, se puede ver hasta en un problema o en un lío si tiene algún tipo de problema físico o accidente. El caso es que todo esto a Javi le dio igual. Vino a Valencia y se puso a trabajar. Evidentemente encontró burocráticamente algunas dificultades.
Una vez que ofrecimos nuestro carácter altruista, aparte, claro, pedíamos que nos ofrecieran medios y logística para poder realizar esta faena, que es tan complicada.
Claro.
Claro, nosotros lo planteamos y creo que el Ministerio tenía lista sobre esto. La forma de movilizar nosotros es a través del Ministerio, porque estamos fuera de la comunidad autónoma.
Como el Ministerio no movió ficha, que es lo que hizo Javi, como te decía, cogió y se plantó en Valencia. Se fue al puesto de mando avanzado en Paiporta. Y cuando vieron su currículum, porque es un bombero de primer nivel, además con amplia experiencia, estas son las funciones que nos ha contado en COPE que le atribuyeron.
Bueno, yo me puse a disposición de ellos y les dije los X que tengo, mis medios, mis conocimientos, y me puse, claro, a sus órdenes. Ellos lo que hacían es darme diferentes tareas. Claro, por mi profesionalidad, me pusieron al mando de miembros de la UME y del Ejército para sacar vehículos y localizar cuerpos en garajes, sótanos y, claro, que requería de materiales y especificación muy, muy clara.
Una situación que evidentemente se sigue viviendo porque la ayuda continúa siendo absolutamente fundamental en las zonas afectadas, porque 42 días después sigue existiendo la cola del hambre, porque 42 días después más de 250 bajos siguen anegados por el barro y el fango, y porque ni muchísimo menos las ciudades han recuperado su normalidad. Son las 12 y 25. He de contarte más cuestiones importantes y de interés en este tiempo de Herrera en COPE para la Comunidad Valenciana. Pero antes y como siempre, permíteme que abramos ventana para la información de servicio. He de contarte, sobre todo, el estado del tráfico, que es complicado. Así que sin más dilación nos vamos y buscamos conexión con la sala de control de la DGT. Ahí nos espera nuestro buen amigo Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad Valenciana les vamos a pedir tengan precaución en la AP7. Van a encontrar circulación lenta en el entorno de Benicull en dirección a la capital del Turia. También hay circulación lenta en la V30 en Mislata en dirección a la A7. Al margen de estas complicaciones en el resto de la red de carreteras de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias. Eso sí, les recordamos que por inundación hay varias vías todavía intransitables. Está la CV-379 en Chiva, también en la CV-131 en Mas de Ramona, la CV-391 en Villar de Olmos, CV-416 en Godelleta, la CV-36 en Monte Vedat, la CV-379 en Chiva, CV-448 en San Juan, al igual que la CV-413 en Aldaya, CV-422 en Turís, la CV-429 en Yatoba, CV-336 en Ribarroja de Turia, también la CV-431 en El Pontón, CV-427 en Buñol y la CV-395 en Chera, al igual que la CV-426 en Yatoba, CV-473 en Las Cuevas, la CV-382 en Cheste y por último la CV-36 en Alacuas y CV-472 en Los Corrales. Van a encontrar, eso sí, desvío alternativo debidamente señalizado.
Así está el tráfico. Y la actualidad de este lunes 9 de diciembre tiene parada obligatoria en la tarde de hoy a partir de las 7 en la Catedral de Valencia. Allí el arzobispo de la diócesis de Valencia, Monseñor don Enrique Benavent, presidirá y oficiará una misa en recuerdo de los 222 fallecidos por la Dana, de todas aquellas personas que se han visto afectadas de una u otra manera por este terrible suceso. Confirmada su asistencia, la de sus majestades los reyes, Felipe y Leticia, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, la delegada de gobierno, Pilar Bernabé, y hace poco más de una hora el gobierno de España, que no había hecho confirmación oficial, acaba de anunciar que asistirán la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, además de el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Diana Morán, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPB. Don Enrique Benavent ofició ya en la Almudena una misa en recuerdo de las personas afectadas por la Dana. Hoy a las 7 es la nueva cita.
No he tenido la ocasión de visitar las localidades afectadas y saludar a las personas, he percibido la tristeza de sus miradas, su dolor y su sufrimiento. En esos momentos vale más, muchas veces, un gesto, porque las palabras se quedan insuficientes.
Y mientras tanto, y antes de despedir, esta mañana ha estado en este estudio el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en charla, en conversación con Carlos Herrera, para dejar algunas puntualizaciones destacadas. La primera es que, como tantos otros, apunta a la CHJ como una de las grandes responsables en la gestión y los problemas de las horas previas a la Dana del pasado 29 de octubre.
Esto de los mails o de los correos electrónicos, eso no vale en momentos así. El presidente de la Confederación tendría que haber cogido el teléfono, haber llamado a la ministra de Medio Ambiente, haber llamado al presidente de la Comunidad Autónoma, haber llamado al presidente del Gobierno, haber llamado al presidente, al ministro de Interior, al ministro de Defensa. Tendría que haberlo hecho la propia Confederación y la propia Agencia de Meteorología, independientemente de las otras circunstancias que se puedan analizar, que es la fase, digamos, uno. En la fase 2 es donde estrepitosamente el Estado no ha estado presente. El Estado no pregunta, el Estado actúa de oficio.
Y también ha querido defender la actuación del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y de los ataques que está recibiendo en las últimas semanas.
Y no es porque sea mi compañero de partido. Aquí quien ha fallado estrepitosamente, de forma escandalosa, ha sido el gobierno de España, ha sido Sánchez. El Estado tiene que actuar de manera automática, tiene que actuar de oficio. No tiene que esperar que el presidente de la Comunidad Autónoma le diga lo que tiene que hacer en cada momento, entre otras cosas porque la emergencia es evidente que es de emergencia nacional, por el tamaño, por la barbaridad, por la cantidad de víctimas mortales, por el desastre, por lo que viene por delante. El presidente del gobierno se tenía que haber venido a Valencia a las 8:20 de la tarde del día 29 de octubre y haber puesto en marcha un gobierno de crisis que tendría que no haber dejado de estar en Valencia desde aquel momento.
Y con todo esto llegamos a las 12:30. Más información hasta la 1 en punto de la tarde con el 1.
Herrera en COPE.